Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Estamos transmitiendo como todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasy Digital en la hermosísima ciudad de Guadalajara. Este día les vamos a platicar de algunas novedades interesantes que, aunque nos encontramos en semáforo rojo en buena parte del país, también la industria automotriz se encuentra, digamos, un poco detenida, por así decirlo. Pero ahí vamos poco a poco, hay noticias interesantes y saludo con el gusto de siempre aquí en la mesa al buen Fred Chabot. ¿Cómo te cuentas, mi querido Fredo?
Muy bien, Héctor. Saludos también al productor. Tenemos mucha información porque siguen los lanzamientos para México virtuales.
Correcto.
Pero siguen llegando nuevos autos al país.
Sí, Diego Briseño no se encuentra con nosotros porque el niño se fue de vacaciones, se fue a pasear y bueno, anda por el norte del país dándose la bella vida como debe de ser, aprovechando un poquito el poder salir, aunque sea de casa, y hacer un recorrido en auto tal cual para poder conocer algunas partes muy bellas del país. Ya el próximo jueves estará con nosotros. Le vamos a pedir que nos cuente a ver qué conoció para luego hacer unas rutas por allá, mi querido Fredo. Recordar nuestras redes de contacto, @autologiaonline, @soloautos. Nos pueden escribir también a través de nuestro correo que se llama quecomprar@autologia.com.mx o nuestras redes sociales, mi querido Fredo. ¿Cuáles son tus redes sociales si alguien quiere escribirte?
Yo estoy en @sh-fred en Twitter o en Instagram.
Correcto, yo estoy, soy Héctor-Campo en Twitter y en Instagram, Héctor Ocampo E, si no me equivoco. Pero bueno, ahí está la información para que nos escriban y estén pendientes. El día de hoy les vamos a contar diferentes, insisto mucho, lanzamientos. Se confirma un nuevo DeLorean, ya les hablaremos de ello. También parece ser que la estrategia de Ford con los vehículos eléctricos se va a mantener. E incluso hay por ahí un nuevo crossover eléctrico que va a revivir un nombre muy interesante que también ya les contaremos. Y hablaremos también de la llegada de la Toyota Sienna híbrida a nuestro mercado, que justo el día de hoy se está presentando todo el país. Vamos a hablar un poco del primer acercamiento que tuvimos con ella. Ya la pudimos manejar brevemente, conocerla, subirnos, ver todos los detalles, analizar sus precios. Les contaremos de ello y también la prueba del Suzuki Jimny, el coche que ya habíamos probado, pero ya se encuentra en nuestro canal de autologia.com.mx. Vamos a ver un poquito más de detalles de consumo, de desempeño, cómo lo vimos, ya lo manejó Fred, qué le pareció. No queremos ser repetitivos, pero también ya se entregó el número uno, que fue aquí en la bella ciudad de Guadalajara. Platicamos con el comprador número uno y bueno, todo eso lo tendremos el día de hoy aquí en Autología Radio. Si te parece entonces, mi querido Fredo, nos arrancamos con esto de Ital Design, que bueno, a ver, importantísimo, el DeLorean DMC-12. Ese aquel coche que todo mundo conoce realmente, Fredo, por la película de Volver al Futuro. No es que el mundo de los autos o que sea un coche que haya sido reconocidísimo por lo que presentaba en ese entonces. Sí fue innovador, pero se volvió famoso por la película, Fred.
Claro, el coche, seamos muy honestos, no tiene fama de ser muy bueno, ni dinámicamente, ni por materiales, acabados. Pero lo que lo hizo icónico fue el diseño. Primero el diseño, con este acabado en acero inoxidable expuesto en el exterior, los trazos muy angulares, y luego se popularizó y fue casi ideal para la película de Volver al Futuro, como una máquina del tiempo que estaba, no se veía fuera de lugar en el 85 o en el hipotético 2015.
Correcto, correcto.
Era lo más interesante.
Y otro tema interesantísimo y que le llamó mucho la atención a la gente fue precisamente su tema de apertura de las puertas. Estas puertas de alas de gaviota que lo vuelven icónico. A ver, ¿por qué hablamos de él en este momento? A 40 años, el pasado jueves precisamente, cumplió 40 años de haber salido el primer DeLorean de la planta de producción, que como detalle se fabricaba en Irlanda del Norte, porque DeLorean consiguió un acuerdo con los gobiernos de aquel país para que le ayudaran a tener presupuesto para poder fabricar el coche que él había soñado hacer. ¿Quién es John DeLorean? Rapidísimo, uno de los ejecutivos jóvenes más importantes de General Motors, que fue creador, ni más ni menos que del Pontiac GTO, que, en otras palabras, es el creador del segmento de los Muscle Car, mi querido Fredo.
Sí, era, John DeLorean fue una eminencia en Correcto. El tema de ingeniería. Y era tan bueno que decidió salirse y crear su propia empresa. Y así empezó DeLorean. Luego ya fue una historia de... Ay, ¿cómo decirlo?
Claroscuros.
Sí, claroscuros. Se le acusó de traficar con droga y eso no representando el fin para su compañía. Pero el DeLorean, el DMC-12, es su creación. Correcto. Eso es un hecho. Y sí, se usó en las películas, la trilogía Volver al Futuro. ¿Perdón?
Sí, sí, se usó en las películas. Y de hecho fue creado por un ingeniero que él se trajo de Pontiac de General Motors.
Ajá, aunque tenía solamente 130 caballos de fuerza.
Ese fue el gran problema del DeLorean, mi querido Fredo y amigos del auditorio, es que el auto como diseño era muy propositivo. De hecho, lo diseñó Yoyaro, que formaba parte, si no me equivoco, de Ital Design. De ahí el tema de que ahora nuevamente Ital Design esté anunciando. Pero voy a ir allá ahorita. El punto interesante, Fredo, es que el coche lo diseñan, lo hacen muy bonito, muy atractivo, lo empiezan a hacer. Y al ofrecer el trabajo en Irlanda, que fue un poco la idea que el gobierno dijo, y es un buen momento por lo que tenemos, recuerden que en esa época en Irlanda, a finales de los 70, principios de los 80, había temas de pelea religiosa muy serios entre protestantes y católicos. Y eso pensó la gente de aquel país, que si hacían una planta donde pudieran trabajar todo mundo, porque además tenía mucha necesidad de empleo, pues vendría muy bien. Entonces convenció a DeLorean a esa gente. El problema es que quienes fabricaban los coches no tenían ni la más remota idea de cómo hacer un auto. Sí. Y empezaron muchos problemas de calidad de materiales, de ensamble. Luego el motor, como bien mencionas, era un V6 de 90 grados. Se había pensado por ahí en un V8 en un principio. Se había pensado incluso en un motor Wankel de Citroën. Uh-huh. Y al final optaron por un motor atmosférico de un V6 de 2.8 litros, que no era muy potente, 130 caballos. Y lo peor, Fredo, es que ese coche costaba en Estados Unidos alrededor de $25,000, $28,000, que hoy en día serían $70,000. Y era un coche que hacía el 0 a 100 en casi 11 segundos. No era el deportivo, el dos puertas, el coupé que se prometía. Ese era uno de los grandes problemas, mi querido Fred.
Sí, de hecho, los autos de GM, porque el motor deriva de General Motors, y los autos de GM de la época que tenían ese motor 2.8 litros eran reconocidos precisamente por ser muy lentos. El Century, el Cutlass, los primeros Cavaliers, antes de que se desarrollara la versión de 3.1 litros, y llegó más adelante.
Correcto, y de hecho, DeLorean optó finalmente por un motor francés de que se llamaba PRB. Era hecho por Peugeot, Renault y Volvo. O sea, imagínate esa mezcla tan, tan rara y tan interesante. El punto es que quiebra DeLorean y una empresa compra los coches que quedaban, los termina y todo el herramental y todas las piezas que existían se guardaron ahí por años. Y luego llega un tejano y decide comprarle a esa empresa todo y hoy en día existe DeLorean Motor Company o Motor Corporation en Texas. Está basado en Texas y si tú tienes un DeLorean puedes comprarle refacciones a esa empresa. Y de hecho, Fredo, perdón, hay un nuevo acto que dijo la EPA y la NHTSA donde permite a las empresas de bajo volumen fabricar ciertos coches que antes, por ejemplo, a las marcas de vehículos de bajo volumen se les veía como las marcas grandes y no tenían presupuesto para hacer pruebas de choque, emisiones contaminantes. Hoy en día ya se les permite y gracias a eso es que existe DeLorean y gracias a eso es que DeLorean, la nueva, e Ital Design acaban de anunciar que quieren hacer un nuevo vehículo completamente nuevo de DeLorean con alas de gaviota, pero eléctrico, mi querido Fredo.
Sí, también es importante hablar del diseño porque parte de la base de DeLorean fue, de hecho, el diseño fue hecho por Giorgetto Giugiaro, nada más y nada menos.
Correcto.
De la casa Ital Design, que también fue responsable de desarrollar autos como el primer Lexus GS, el famosísimo Lotus Esprit o incluso el primer Volkswagen Golf.
Correcto.
Entonces,
famosísimo, de ahí viene Caribe. También
esa etiqueta tan icónica. Exactamente, nuestra Caribita.
Entonces se supone que 40 años después lo que avisan y lo que anuncian es, señores, viene un nuevo DeLorean. Ya lo estamos diseñando con Ital Design. Nada más que, ¿qué creen? Va a ser eléctrico. Y creo hoy en día, mi querido Fredo, que debido a la cantidad de proveedores que existen en plataformas, baterías, sí, motores y dirección, no va a ser nada complicado. Pero los invitamos a que vayan a autologia.com.mx para que lo chequen. Vean ahí cómo podría ser el nuevo DeLorean de esta nueva era. Nosotros vamos a música y regresamos con más aquí en Autología Radio. estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 de FM y también les recordamos que transmitimos todos nuestros podcasts, o sea, todo el programa de radio e incluso contenido adicional como Leyendas del Automóvil, Tracción Trasera, No Lo Sabías, Historias para Crear una Marca, contenidos específicos de podcast lo transmitimos todos los días para que ustedes puedan escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar e incluso en cualquier dispositivo a través del podcast de soloautos.mx. Busquen por favor Solo Autos en todas las plataformas de podcast, ya nos van a encontrar. Tenemos ya casi 350, 360 capítulos. Desde el 2017 estamos haciendo podcast y hoy en día tenemos alrededor de, más de 100,000, 130,000, depende un poco el mes, de reproducciones y descargas mensualmente. Así que somos el podcast más escuchado de este fantástico mundo especializado de los autos aquí en México. Así que échenle ahora sí que una oída para que puedan escuchar además todos los capítulos e incluso algún contenido específico. Lo pueden buscar y van a encontrar recomendaciones, consejos y todo lo que sabemos de este fascinante mundo de los coches. Y si nos quieren hacer preguntas, comentarios o sugerencias, escríbanos en @autologiaonline, @soloautos, y ahí les vamos a responder con muchísimo gusto. Mi querido Fred, ahora el tema de los eléctricos, prácticamente ya no podemos hacer un programa o hablar de autos sin que entre en el, en el escaparate el tema de electrificación. Y Ford, pues estamos viendo que le está yendo muy bien. Ya hizo el Mach-E, que muy bien. Sabemos que va a ser un segundo eléctrico. Y también por ahí se está hablando de revivir un nombre que fue muy importante en la época, pues tal cual, de los descapotables característicos hermosos de los 50s y 60s. Ahora otra vez, se revivió en los 2000s y le fue muy mal.
Muy mal. Era bonito, pero no tenía nada más a su
sí,
favor.
Sí, yo lo manejé y de verdad era literalmente una lancha. O sea, pocos autos como ese, era muy lindo. ¿A cuál nos referimos, mi querido Fredo? ¿Y qué es lo que está planeando Ford hacer con este auto?
Pues nos referimos al Ford Thunderbird, un nombre icónico para Ford, que ha sido registrado en la oficina de patentes por Ford el 13 de enero de este año para aplicaciones de, y cito, vehículos motorizados, especialmente vehículos motorizados conceptuales y vehículos motorizados de cuatro ruedas. O sea, un automóvil, básicamente. Seguramente, por el concepto del registro en la patente, podría llegar primero un autoconcepto, un prototipo, y que de ahí partiera la versión de producción. Pero si ya se registra tan específicamente como concepto, creo que es un hecho que al menos lo van a intentar revivir.
Yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Al final, lo que hizo Ford, al final con el Mustang Mach-E, fue tal cual un darle en el clavo totalmente. Mustang, de cierta manera, ha sido históricamente, cuando hicieron esta onda retro, fue como el mejor ejecutado de todos los coches. Se mantuvo hasta ahora, ¿no? Que ya vino, es un diseño un poco distinto, pero el tema retro que se retomó, si no me equivoco, Fred, tú me corregirás que tienes mejor memoria que yo, a finales de los 90s.
El Beetle, el primer, el New Beetle.
Con el Concept One, con el Beetle, correcto.
Y luego el Mini.
Exactamente. Yo creo que Mini y Mustang son los únicos que lo han sabido mantener, pues tal cual. Estuvo el Thunderbird, como mencionábamos, que fue muy, pero muy, pero muy bonito. Y ahora no dudo que la marca vaya por eso, porque finalmente ya estamos viendo que Corvette también podría ir por un eléctrico, es SUV eléctrica, así es que tendría todo el sentido del mundo que pudiéramos ver esto. ¿Temas dinámicos será? No sé, ¿nos podríamos imaginar que podría ser el auto que se llegara a fabricar en México, el segundo eléctrico?
Difícil saberlo todavía. Lo que sí es un hecho es que Jason Castriota, director global de la marca Ford, dijo en entrevista que sí, ellos sí iban a buscar tomar nombres históricos para usarlos en futuros autos eléctricos. Refiriéndose primero al Mustang Mach-E y también a otros nombres, mencionó que el éxito del nombre, por el éxito que tiene el que tuvo el Mustang, Ford podría volverlo a hacer. Un nombre con herencia, con historia, para un coche del futuro, tal cual, eléctrico, más amplio, diferente, pero que sí capture un poco de la esencia.
Totalmente, y tiene todo el sentido del mundo y creo que Ford lo va a hacer muy bien. Sí, ya no tenemos Fiestas, ya no tenemos Fusions, pero ¿quién va a querer comprar uno de esos si vamos a tener un Thunderbird eléctrico, ¿no?
Sí, y si bien no va a ser un auto con un auto similar al original descapotable, claro, coupé hermoso que competía originalmente con el Corvette, no me dejarás mentir, sí, podría capturar la esencia del original con un diseño muy especial y el enfoque de coche viajero, de coche glamoroso, cómodo que tenía el Thunderbird en los 50s.
Totalmente de acuerdo. Así es que los invitamos a que vayan a www.autologia.com.mx para que chequen esta información de lo que estaría haciendo el próximo eléctrico crossover o veto a saber de Ford con la marca de Thunderbird. Y bueno, ahora mi querido Fredo, otro consejo, es un momento de consejos porque luego muchas personas nos preguntan sobre qué hacer y qué no hacer. Y es una serie de contenidos que hemos hecho que nos ha ido bastante bien. La gente lo está aceptando y los busca. Ahora vamos a hablar de los neumáticos. Luego a veces me parece, Fred, y ya tú me corregirás si me equivoco, que la gente no le da el valor y la importancia suficiente a los neumáticos. Que podrás pensar, no tengo el mejor coche, tecnología, suspensiones, mira la aerodinámica. Pero si tienes unas llantas o la echas a perder con las llantas, le das al traste a prácticamente todo el auto, Fred.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay una nota en autologia.com.mx de un experimento que hice yo con mi Bora todavía, hace ya 4 años, en donde lo manejé una semana con la presión arriba por 5 libras de la indicada y otra semana con la presión abajo. Y ahí escribí todos los hallazgos, todo lo que sentí con el auto, con las diferentes presiones. Vayan a verlo, porque el primer punto es precisamente nunca dejar de revisar la presión apropiada. No hay que observarlas, hay que revisarlas con un manómetro. Lo pueden comprar en cualquier ferretería, no son tan caros. Y checar que coincida la presión de la llanta en frío siempre con la que especifica el fabricante del coche.
Cuando paso Fred, número uno. Cuando Fred se refiere a frío es que no ruedes más de 10 kilómetros con las llantas. No importa la temperatura.
Porque
si ruedas, se van a llegar a calentar. Van a tener rozamiento y se calientan y se pueden inflar.
Cambia ahora la presión.
Interesante, Fredo. ¿Es recomendable no checar los que tengan el sistema monitoreo de presión de neumáticos? Sí es recomendable, pero también es más recomendable que tú también lo hagas. Son efectivos los sistemas, pero a veces fallan, hay que resetearlos, algún golpe puede mover el sensor, en fin. Sí son importantes, sí es que bueno que los tiene en tu coche, pero importantísimo que también lo cheques, como bien mencionas. ¿Cuál sería el segundo consejo, mi querido Fredo?
El segundo es, nunca manejen con la llanta desinflada. Porque cuántas veces no escuchamos el típico de, ay, bueno, pues tiene un clavo, ya no tiene presión, pero llegamos aquí a la gas, está a 12, 15 kilómetros nada más. No lo hagan. Exacto. Porque está se van a llevar vuelta.
Está aquí a la vuelta.
Sí,
¿no?
Sí, está aquí a media hora. Se van a llevar el rin y pueden dañar incluso la suspensión. No vale la pena. Los daños derivados de conducir con la llanta desinflada pueden ser muy costosos.
Totalmente de acuerdo. No vale la pena. Tercer consejo. Alineación y balanceo. Con eso vamos a asegurar que las llantas, suena tonto, pero estén alineadas y se coloquen como tienen que estar colocadas, en la posición que deben de estar, a la presión adecuada, para que cumplan su función, que es mantener el coche pegado al piso y en el mejor consumo, y además un desgaste también parejo. Eso es importante, mi querido Fred.
Sí, porque si no van a cambiar llantas más a menudo y además se pone en riesgo la seguridad, porque el coche tiene reacciones impredecibles, diferentes cuando no está alineado, y especialmente en ciudades como las nuestras, México, Guadalajara, Monterrey, correcto, que no están muy bien cuidadas en tema de pavimento, cualquier imperfección o bache daña o cambia la alineación y hace que el coche se comporte diferente. Cada 6 meses me parece que es una buena recomendación. Alinearlo cada 6 meses, un servicio de alineación y balanceo también, al que llegaremos más adelante.
Totalmente de acuerdo. Evidentemente, no dejar que el dibujo termine, eso es un tema importantísimo, porque el dibujo no es para que se vean bonitas, es para evacuar el agua. Unas llantas con un dibujo ya limitado, que ya está vencido. Incluso chequen, dentro del propio dibujo, la mayoría de las marcas tienen tienen una marquita. Si ya se rebasa, quiere decir que hay que reemplazarlas, porque lo que va a suceder es que no vamos a tener el dibujo suficiente para que cuando pasemos un charco o llegue la temporada de lluvias, que suele ser muy intensa en casi todo el país, lo que vamos a conseguir o lo que vamos a tener es pérdida de adherencia, pérdida de control, y por lo tanto podremos terminar en un accidente muy serio, porque ahí el auto va como cualquier, va al tingo, al tango, literalmente. Entonces, mi querido Fredo, con estos consejos esperamos que todos ustedes que nos están escuchando tomen una mejor decisión. Suenan lógicos, suenan obvios, pero créanme, muchas de las personas ni siquiera los toman en cuenta. Entonces los invitamos a que vayan a autologia.com.mx para que los chequen, hagan estos. Tenemos un poquito más de consejos ahí. Chequen completamente todo el análisis para que sean los más cuidadosos con sus neumáticos. Por lo pronto nosotros vamos a música y regresando les contamos sobre la llegada de la nueva Siena a México.
Esto es el lanzamiento de la semana.
Estamos de regreso aquí en Autología Radio 105.9 de FM y recuerde en todas las plataformas digitales a través de nuestro podcast de soloautos.mx. Chéquenlo porque tenemos más de 350 capítulos para que estén súper bien enterados de todo lo que pasa en este fascinante mundo de los autos. Y uno de los lanzamientos digitales, yo creo que es un segmento muy particular, Fred. O sea, no es el segmento de mayor volumen, pero sí es el segmento como que para aquellas personas que están buscando viajar con la familia, no vas a encontrar algo más cómodo, la verdad. Yo siempre me he dicho, no, jamás voy a tener una minivan, pero ya cuando las manejas dices, ay, hijo, es que sí son bien cómodas. Y justo acaba de presentarse aquí el día de hoy, hace algunos minutos, Toyota acaba de presentar la nueva Sienna, que como cambio drástico, interesantísimo, todas las versiones de Sienna, o sea, la nueva generación de Sienna en México, es híbrida, Fred. 100% híbrida.
Correcto, correcto. Además, ya le urgió una nueva generación. La anterior tenía ya casi 10 años en el mercado. Sí. Y esta nueva generación se pasa a la arquitectura TNGA, que usan también el Camry, la RAV4, el Corolla, el Prius, vaya, todos. Es como la MQB de Volkswagen, pero para Toyota, su arquitectura modular global. Y fíjate el dato curioso, Héctor. Se vendieron el año pasado 4,459 unidades de la Sienna en México.
4,459. Sí. Muy bien.
Es la líder definitiva absoluta, del segmento. ¿No? ¿Perdón?
Absoluta, definitiva.
Sí. Sí, pero es que además vendió más unidades que todas las demás rivales combinadas.
Válgame Dios.
O sea, la Sedona vendió 1,532 unidades. La Odyssey vendió 1,000 unidades. Aquí tengo el dato. Sí, 1,000 unidades. Y entre la Pacífica y la Gran Caravan no vendieron ni 500. Entonces, vende mucho más que todas las demás, es la gran líder y creo que por eso es importante esta nueva generación.
Sí, claro, de hecho en la presentación Memo Díaz, quien es el vicepresidente o el encargado de todo el tema de producción de la marca, de ventas, habla casi del 60% de market share, 59% de market share que tiene la manera. Entonces se entiende evidentemente la importancia. Ahora, lo que me parece sobresaliente, mi querido Fred, sí, es que sea totalmente híbrida, o sea, que la marca decida, vámonos como gorda en tobogán, nuestra minivan, que es la líder de ventas, que en teoría uno tendría que decir, oye, pues si vendes más del doble que todas, ¿por qué cambiarla? Bueno, le dan el fondo y están buscando llegar a las 7,000 unidades, Fred, con esta camioneta.
Que me parece posible. Va a depender de cómo responda el mercado en un año que sigue siendo incierto, que sigue siendo difícil, pero creo que es posible porque, a ver, me parece que la idea de integrar una gama de motores solamente híbrida una minivan tiene mucho sentido porque las minivanes se han vuelto muy potentes, quizá en exceso. O sea, ya tenemos Pacificas y Odyssey de casi 300 caballos de fuerza y es justamente en esos autos donde no necesitas la potencia. O sea, no sí, tiene sentido. Es un auto familiar, sí, no necesitas tanta potencia. Entonces, lo que sí quieres es un buen consumo y eso te lo da el motor híbrido, además de que también te da la robustez y la fiabilidad que caracteriza ese sistema de Toyota.
Sí, es que eso, ese sistema de Toyota es la segunda generación, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Tiene la particularidad de tener una transmisión un poco diferente que permite combinar mucho mejor, ahí sí lo digo en mayúsculas, mucho mejor que cualquier otro sistema híbrido, funciona muy bien. Sí te permite tener muy buenos consumos sin que realmente tengas tanto que preocuparte, ¿no? O sea, nosotros estuvimos consiguiendo cuando tuvimos durante 3 meses en Guadalajara un Prius bajita a la mano, facilísimo, 24, 25 hasta 27 kilómetros por litro en promedio. Es un sistema realmente muy efectivo. Y en el caso de la minivan, entendiendo que es una camioneta muy grande, muy pesada, nos explicaban que pesa alrededor de 60, 70 kilos más. Me parece que no es tanto, entendiendo el beneficio que puedes llegar a tener. O sea, sí son 60 kilos más, pero hay coches que pesan más con otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, al final, prometen 20 kilómetros por litro. Vamos a ver, a lo mejor ya en la práctica no tanto, pero a ver, las minivanes, como bien mencionas hoy en día, ¿cuánto te da, Fredo?
No, una Odyssey, una Pacífica, que fue la última que manejé, no hizo más de 8 kilómetros por litro en ciudad. Y esta está homologada en Estados Unidos en consumo mixto en 15 kilómetros por litro.
Acá están diciendo
ya es más del doble.
Puede llegar hasta 20.
Eso quizá siendo muy, muy conservadores con el manejo.
Exacto.
muy cuidadosos.
Conservadores, el acuérdate que son pruebas de laboratorio, que no necesariamente se hacen cargados. Aún así, yo creo que va a ser muy bueno. A ver, es el motor el 2.5, Fredo, si no me equivoco.
Así
2.4, es. Sí, ¿verdad? 2.5. El mismo que tiene el Camry, ¿no?
Así es, Camry RAV 4. De hecho, la pregunta que hicimos en la presentación fue ¿por qué la Sienna es más potente que el Camry y la RAV, teniendo el mismo motor de combustión y el mismo sistema híbrido? Y lo que nos dijeron es que es igual, se lleva el motor, se calibra el motor diferente para soportar el peso extra de la Sienna, pero es el mismo sistema, digamos, la misma combinación que en el Camry y en la RAV. 2.5 litros, solo que aquí tiene 243 caballos de fuerza.
Y 175 libras-pie, que las libras me parecen más que suficientes. De hecho, ya tuvimos un pequeño contacto, ya la manejamos muy leve, la manejamos muy ligero, en un lugar cerrado. Pero notamos buen despegue, no tuvimos oportunidad de hacer datos ni de consumo ni de pruebas por las condiciones, insisto, donde la tuvimos. O sea, sí pudimos conocerla de pe a pa. O sea, hay cosas muy interesantes. Yo destacaría algunas cosas, otras cosas creo que se mejorarían. Pero cuando vemos el precio, Fred, ahí es cuando dices, ¡ah, caray! Sí, es que no es la más barata. La más barata es la Sedona, que está 120 mil pesos abajo, más o menos 580.
No, bueno. La Sedona está, pero la versión tope contra versión tope está 40 mil pesos abajo nada más.
Ah, sí, claro, correcto.
O sea, están 850 la Sedona y 900 mil la Sienna.
Sí, en ese sentido sí. Si nos vamos a las de acceso, insisto, yo sí pagaría, yo sí pagaría los 100 mil pesos más, un poquito más, por tener una versión híbrida, porque sé que va a funcionar y que viene muy bien equipada, ¿no? Ahora, ¿qué notaste? ¿Qué te gustó y qué le cambiarías a esta Sienna? O sea, al final, ya hablamos del tren motor. Efectivo, confiable, lo conocemos, funciona muy bien. Estamos seguros que va a dar muy buen consumo de combustible. ¿Qué cosas no te gustaron?
No me gustaron dos cosas que ya platicábamos fuera del aire, Héctor. Primero, estarás de acuerdo, los gráficos de la cámara 360 y la cámara de reversa, sí, creo que quedan a deber.
Sí.
O sea, no son dignos de un auto de 900 mil pesos.
Totalmente de acuerdo.
Y dos, creo que la solución de espacio tiene pros y contras. Creo que la solución de espacio, por ejemplo, la primera fila de asientos, con todos los agujeros que hay para guardar objetos abajo de la consola, sobre la consola, en las puertas, creo que son muy interesantes. Pero en la segunda fila de asientos, creo que queda de ver con el sistema para guardar los asientos y para, digamos, incrementar el espacio de carga. Es demasiado complejo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, los asientos de la segunda fila no se guardan.
No, o sea, solo no se doblan hasta adelante.
No se pueden abatir como en las otras camionetas, sí, que tú los puedes doblar y pegar al asiento delantero y entonces a la tercera fila la metes debajo de la metes como atrás de las llantas, por así decirlo, en la cajuela, y tienes un piso plano muy grande. En el caso de esta Sienna, el asiento como que se encoge nada más, como un acordeón, pero hasta ahí, ¿no?
O sea, se levanta el asiento y digamos que se dobla el respaldo.
Correcto.
Para compactarlo. Ahora, esa es la contra. El pro de los asientos traseros es que puedes deslizarlos, puedes reclinarlos y tienen incluso un reposapiés.
Sí.
Como si estuvieras en la sala de tu casa.
Sí, son bastante cómodos y grandes, de tamaño bastante.
De acuerdo, cómodo. Sí, son solamente dos en la versión tope. O sea, la configuración es 2-2-3 para 7 pasajeros. Las versiones de entrada tienen configuración 2-3-3 para 8 pasajeros, con la segunda fila de banca. Y Héctor, no me dejarás mentir, me gusta también mucho el espacio de cajuela atrás de la tercera fila. Es bastante bueno y me gusta mucho el mecanismo que hay en la tercera fila para poder, es así, doblarla y guardarla plana bajo el piso.
Sí, es bastante práctico. La tercera fila, realmente cualquier persona, luego a veces hay que, no es que quieras una sexista, pero luego para las mujeres hay unos asientos que son muy pesados.
Sí.
Y les cuesta trabajo abatir. Y en este caso, la tercera fila se abate realmente muy fácil. El mecanismo es muy sencillo, muy práctico. Se guardan, aunque creo que me gustaría que hubiera como un seguro para guardarlo, o sea, que se notara que se guarda, sí, más, pero bueno.
El tradicional clic cuando lo doblas.
Exactamente. Y luego, en la segunda fila, ahí sí me parece que el mecanismo, como bien mencionas, es muy mejorable, porque hay que mover 3-4 palancas para recorrer el asiento y que la gente pueda pasar a la tercera fila. Luego, para regresarlo, hay que empujar y a veces está un poco duro. Yo creo que necesitas de dos manos. En ese caso, creo que sí es mejorable. Ahora, las asistencias que tiene en general para entrar y salir funcionan muy bien. Nunca lo habíamos visto. Ahora puedes abrir las puertas laterales con el pedal, Fredo.
Sí, Como la típica apertura, ábrete sésamo que teníamos siempre con la cajuela en ese tipo de subs y crossovers y minivans, la integra también en el costado para abrir la puerta deslizante, que también la puedes abrir desde la consola central superior, digamos, y desde la llave. Interesante, puedes elegir, la llave tiene dos botones específicos para la puerta delantera, trasera derecha y trasera izquierda.
Correcto. Punto y además y funciona muy bien, ahí tengo que aclarar. Funciona muy, muy bien porque luego estos sistemas, sí tiene el de la puerta, pones el pedal y no abre.
Pero nunca sirve.
Y aquí tarda un poquito, pero funciona muy bien, la verdad. Ahí sí lo tenemos que reconocer. Funciona muy, muy bien. Ahora, ya cuando lo vemos en el precio, en el segmento, el equipamiento y tal cual, cuáles son sus rivales, creo que sí tiene todos los argumentos para seguir siendo la líder y por mucho, mi querido Fred.
De acuerdo. La Sedona está en 850,000 pesos. Me parece que el excedente que hay que pagar en precio por la Siena lo justifica el tener motor híbrido.
100%.
Y luego 100%. Está la Odyssey en 950,000 pesos, que no tiene un componente híbrido, que no es una nueva generación y que es más costosa. Entonces yo no sé cómo justificaría, por ejemplo, tener la Odyssey sobre de la Siena.
Sí, estoy
más bien contigo. No lo justificaría.
Y luego ya vamos a Pacifica, que tiene también un montón de equipamiento, pero bueno, los vamos a invitar a que vayan a www.autologia.com.mx para que chequen el análisis de la Siena y sus rivales. Nosotros regresamos con más aquí en Autología Bar.
Continuamos. Estás escuchando Autología Radio. Vamos con la prueba de la semana.
Andrés en Autología Radio. Recuerden las tareas de contacto, @autologiaonline, @soloautos, o bien pueden ir al podcast de Autología, que lo buscan como Solo Autos, soloautos.mx. Ahí está toda la información, todos los programas de radio y todos los especiales de contenido que hacemos en audio y en podcast para que ustedes estén muy bien enterados y los acompañemos a cualquier lugar, en cualquier momento, con la mejor información de este fascinante mundo de los coches. Oye, Fro, nos faltó mencionar dos, tres cositas de lo de Siena, para dejar con todo un poquito más claro el tema del segmento, que es el tema de las asistencias, ¿no? Quizás la Odyssey es un poco más costosa. Solamente hay una versión, ¿no?
Sí.
¿Tiene o no tiene asistencias?
Touring, pero no las tiene. Ah, o sea, no. Tiene el Honda Lane Watch, pero no tiene como tal el frenado autónomo de emergencia, el frenado adaptativo. Eso lo tienen todas. Y la Pacifica, que está en versión tope, en 1,045,000 pesos, es mucho más costosa que la Siena. Y baja del millón solamente con precios promocionales. Aunque la Pacifica sigue siendo modelo 2020. No es todavía 2021 y falta la actualización que llega también en 2021. O sea, ya llegará pronto.
Pero Pacifica sí tiene asistencias. Sí tiene asistencia de carril.
Frenado de emergencia.
Frenado de emergencia, monitor de punto ciego y te mantiene en el carril, si no me equivoco. Y control de velocidad de crucero adaptativo.
De acuerdo, pero cuesta 150,000 pesos más y no tiene el sistema híbrido de la Toyota.
Sí, entonces ahí están los datos. Digo, por algo vende lo que vende. Vamos a recapitular rapidísimo. Casi 4,500 Siena en el 2020. En el 2020, o sea.
Un año difícil.
Y entre Caravan, Sedona, Pacifica y Odyssey, 3,100 unidades. O sea, la Siena sí vende un poquito más. Pero bueno, los invitados que vayan a autologia.com.mx para que chequen ahí el análisis. Todo esto que les platicamos lo van a poder leer un poco más a detalle y tener la información más clara. Y bueno, mi querido Fred, ya publicamos, pero nos faltaba platicar en radio, de la prueba del Suzuki Jimny, el coche que tuviste oportunidad ya de manejar y que lo has puesto en un podio muy cercano a tu MX-5, lo cual debe ser bueno para el coche, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. Cuando les cuento a la audiencia, cuando Héctor me dijo, ay, tenemos el Jimny para prueba, dije, no lo voy a poder ni ver. O sea, no me voy a dejar ni acercarme, pero no, sí lo pude manejar y qué coche tan refrescante, por llamarla de esta forma. ¿Por qué refrescante? Porque es muy distinto a lo que conocemos en general en el mercado. Es decir, tenemos en mente que un coche todoterreno tiene que ser grande. Tiene que ser exagerado de muchas formas, en motor, en tamaño, en potencia. Y este no, es un coche que consigue hacer lo mismo o incluso más con lo justo.
Sí, en una época donde todo el mundo está cargado de electrónica, de sistemas, de... Este coche se mantiene, no voy a decir que exactamente igual en los 50 años, pero sí muy crudo en el buen sentido. O sea, es como la simpleza en el sentido de permitirle es tan simple y tan sencillo de bajo peso que le permite hacer cosas que otros coches hoy en día no pueden hacer por toda la carga que tienen, ¿no? En tema de materiales, plataformas nuevas, un chorro de electrónica para ayudarle a moverse. Hoy el coche ya lo hace de manera muy sencilla, ¿no?
Claro, es en lo que se asemeja, y me van a decir, estás loco, ¿cómo crees? En eso se asemeja al MX-5, claro, cada uno con su diferente enfoque. Pero esa simpleza hace que sea mucho más sencillo cumplir con el cometido de ser un todoterreno fantástico, como la simpleza del MX-5 hace que sea sencillo cumplir con el objetivo de ser un deportivo muy puro y muy, digamos, dinámico. Lo que tiene el Jimny es que mantiene la construcción de largueros, entonces de largueros y travesaños, como a la antigua, como lo tiene todavía una pickup o un Jeep Wrangler, por ejemplo.
O como
y
lo
mantiene
tuvo,
también.
Como
¿perdón?
Lo tuvo, perdón, Fer, como lo tuvo la Defender.
La Defender, que esa ya no lo es.
Ya no lo es, claro.
Y también mantiene los esquemas de suspensión de eje rígido. Nos dirán, ¿cómo creen que eso es mejor? Pues es que para un coche todoterreno, robusto, el eje rígido tiene ventajas importantísimas. Correcto. La robustez y sobre todo la durabilidad que le dan al conjunto.
Eso, durabilidad para que le entres con ganas a las piedras, al río, a lo que quieras. Eso es muy importante. Y ahora, esa simpleza de construcción le permite que siga siendo un auto ligero. Mide apenas 3.4 metros, Fredo. Y sí caben 4 personas. Ya nos subimos y sí cabemos 4. Lo que pasa es que la cajuela, te olvidas. O sea, cabe un... Voy a dejar clara mi edad y me va a entender el productor. Aquí atrás cabe un tracker, ¿cómo se llama? Tracker Keeper. No sé si tú alguna vez lo conociste, mi querido Fredo.
No sé, mi época.
Pero eran unas carpetas que llevabas a las escuelas y la gente, en lugar de llevar cuadernos, te sentías el rey porque eran unas carpetas con diseños, con colores y metías hojas.
Es que yo soy millennial, Héctor. A mí me tocaron más las computadoras.
A ti ya te tocaron computadoras. Yo todavía trabajaba en cuadernos en aquella época. Pero bueno, el espacio es tan pequeño que atrás te cabe una mochila o un Trapper Keeper.
Y ya.
Nada más. Se acabó. Ahora, interesante. Los asientos de la segunda fila se abaten muy sencillamente y entonces ya tienes una cajuela muy grande, donde además el material de atrás es de un plástico muy duro que le puedes aventar cajas, piedras, subir perros y no se raya, y si se raya no te molesta, porque ese es el cometido del interior del coche, ¿no?
Sí, tiene este tramado como las cajas de herramientas, se ha acabado así, y entonces pues sí, le puedes aventar cajas, metal y no le va a pasar nada, o si le pasa además es fácilmente reparable, porque es una pieza que puedes quitar y comprar nueva y no va a ser muy costoso.
Efectivamente, ahora vamos a hablar de un poco de los datos técnicos del coche. Bueno, adelante, Freta, adelante.
No, iba a empezar con el motor, precisamente.
Ah, pues dale.
Parte de la simpleza de la que hablábamos, porque no se va a un V6 con 4 turbos y hibridación. un motor sencillo, 1.5 litros, 4 cilindros, es el de la Ertiga, pero va en posición longitudinal, no transversal, con 103 caballos de fuerza, caja automática de 4, fue el que probamos, también hay una manual de 5, que va, de nuevo, nos dirán, como una caja manual, una automática de 4, son antiguas, sí, pero va de la mano con esa simpleza y con esa
robustez,
filosofía de sencillez.
Es una caja que sí, no está buscando mejores consumos, no está buscando mejor desempeño, pero funciona muy bien el 4x4.
Y creo que además en 4x4 y en bajas velocidades está muy engranada precisamente para ciudad, abajo de 50, y eso le viene muy bien al off-road, porque nunca vas en off-road más rápido que 50 kilómetros por hora, y también para ciudad. Entonces, las recuperaciones o respuestas en ese rango de velocidades son muy buenas a pesar de la potencia del motor.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojo, además, es un sistema, o sea, lo que tiene, ahí les va, lo único que tiene electrónico para ayudarle a hacer 4x4 es el sistema de tracción integral, el All Grip, que ya lo conocemos de Suzuki, que es muy bueno, muy efectivo. No tiene incluso un bloqueo de diferencial electrónico, no existe. Lo hace a través precisamente de este sistema que a través del SP o del ABS decide frenar la rueda que estaría libre para que el torque se quede en la rueda que sí está apoyada. Así de sencillo. Y además, una caja reductora para conectar después de tracción trasera a una tracción integral en alta, con el 2H como se le conoce, y luego una 4L. Con reductora, en el caso de también en la caja automática, lo pones en la L, te asiste, y luego tiene el Hill Descent Control, que te ayuda a ir a través de la ABS frenando la velocidad de bajada en pendientes, en tramos complicados de 4x4, y un Hill Hold también para cuando si te quedas a media montaña, pues puedas quitar el pie del clutch, en este caso, y del freno, y puedas arrancar en el caso manual de manera más sencilla. Es toda la electrónica que tiene, Fredo.
Sí, es mucho realmente sencillo en ese sentido. O sea, porque incluso la reductora la activas con una palanca de sensación mecánica.
Ese es un buen punto, tienes razón.
Y eso ya no es muy común. Cada vez son más los off-road, los coches todoterreno, sí, digamos.
Un botoncito.
Ajá. Con el poder, aquí no. Y eso también se agradece. Y además, de nuevo, entre menos, ahora sí que chucherías. O sea, a la larga va a ser más fácil tenerla, mantenerla y repararla ya a largo plazo.
Repararlo, mantenerlo, darle mantenimiento también. O sea, es un poco más sencillo. Y luego, bueno, ya, temas muy bien equipados, 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, frenos de disco adelante, de tambor atrás, suficientes. En nuestras pruebas, en los datos que hicimos de pruebas, podría haber sido más rápido, sí, pero bueno, lo que mencionábamos, ¿no?
Y creo que la frenada que la hizo en fueron 47 metros, me parece, ¿verdad,
correcto,
Héctor?
Sí.
Creo que se debe más a las llantas, que son para todo terreno, que a la efectividad del sistema de frenos.
Efectivamente. Ahí es justo lo que mencionamos en la prueba. Los invitamos a que vayan a www.autologia.mx o a nuestro canal de YouTube en @autologiaonline. Ahí justo mencionamos eso. ¿La frenada fue larga? Sí. ¿Le puedes mejorar la frenada? Sí. ¿Le puedes poner unas llantas con mejor agarre? También. Pero entonces vas a perder efectividad en el 4x4. Porque son unas llantas como mixtas, un poco más orientadas para salir del camino que para andar en un road. Por eso incluso también es un poquito más ruidosón, por eso no tiene también el mejor consumo. Pero a ver, es un coche que, con esto vamos a cerrar, mi querido Fredo. Si tú compraras el Jimny por la ficha técnica, por los datos que tiene, tamaño, peso, de consumo, tú dices, oye, no, está caro, pero es que es un Jimny.
Claro.
Y el foco es otro, ¿no?
Claro. Los coches, a menudo, los coches más, digamos, especiales, más capaces, son los que más tienen un número, de incomprendidos.
Así es.
O sea, que dices, es que no lo entiendo de ver los datos, porque son los que entiendes solamente hasta que lo manejas, en donde tienes que manejarlo. En este caso, fuera del pavimento.
Efectivamente. Y bueno, llegan a México 4 versiones. Bueno, no, todavía ya no
son dos comprar. Realmente.
Son dos en realidad, tienes razón. Sí. No lo puedes comprar porque los primeros 2000 ya se agotaron. De hecho, el número 1 se entregó en Guadalajara. 001 fue el primero. Porque, ojo, todos vienen con plaquita.
Seriados.
Efectivamente, seriados. Y son 4 versiones. Arranca, bueno, 2 versiones, como mencionabas, automáticas y manuales. Hay unas que le llaman techo con el color normal o bitono, como le llaman ellos. Arranca en 404,990 pesos. Hasta ahorita es lo que están costando. Y termina en los 419,000, si no me equivoco, mi querido Fredo, que es el automático con el color este extraño.
Sí, el verde.
El verde es, con el techo de otro color,
¿no? Básicamente es, yo me diría, es una versión GLX con todo el equipamiento, pantalla táctil, clima.
Sí.
Y la diferencia es nada más pagas extra por la caja automática.
Y el color.
Además, lo manual viene y por el color verde pasión.
Correcto. Ya. Pues bueno, mi querido Fredo, hasta aquí llegamos con Autología Radio. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, gracias a ti. Extrañamos a Diego, la verdad.
Sí.
Ya estará la semana que entra con nosotros.
La próxima estará con nosotros. Recordarles a todos que pueden encontrar la información en www.autologia.com.mx. Mi nombre es Héctor Ocampo. Nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche aquí en Autología Radio.
Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.